De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es viernes, por fin es viernes. Hoy además es un día muy especial, es 31 de mayo. Eso significa que estamos celebrando el Día Mundial contra el Tabaco. No lo olvidéis. Así que tal vez hoy, ¿por qué no? Puede ser ese día en el que decidas dar el paso, dejar el hábito tabáquico. Os recuerdo que cuando arrancábamos la semana, el lunes, os contamos que necesitamos decidir qué día va a ser, que es la única manera que tenemos de ajustarnos. Eso, y por supuesto pedir ayuda a los especialistas, que uno solo es más que complicado. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el día de nuestro cumpleaños, el de alguno de nuestros hijos. ¿Has tomado ya esa decisión? ¿Has conseguido dejar de fumar? ¿Quieres que te mandemos todos nuestros ánimos y nuestros mejores deseos? Pues nada, ya sabes que nos tienes ahí en facebook.com/hoyenmadrid o en nuestro Twitter, @hoyenmadrid, para echarte esa manita, aunque solo sea a través de las ondas. ¿Que necesitarás hacer cosas para que se te vaya de la cabeza el ansia por fumar? Pues no te preocupes, porque tenemos un fin de semana tan variado y con tantas actividades que no te vas a aburrir ni un solo instante. Apunta, que esta primera que os vamos a contar es muy divertida. El domingo, a las 6 de la tarde, en los cines Callao, cita, sobre todo con el humor. El humor de Mel Brooks y los Monty Python, lo que es lo mismo con dos películas que a todos nos han hecho reír. El jovencito Frankenstein y La vida de Brian, versiones originales y en pantalla grande. ¿Os los vais a perder? Always look on the light side of life. Para que aprendamos a ver la vida de otra manera, para que aprendamos a relajarnos, a disfrutar de los pequeños momentos. Y la verdad es que la oportunidad de disfrutar de esas pelis en pantalla grande no se tienen todos los días. Recuerdo Cines Callao, el domingo a las 6 de la tarde. Pero a lo mejor vosotros preferís lo de pasear tranquilamente por nuestra ciudad, por nuestro Madrid, y descubrir, bueno, pues mercadillos interesantes, al estilo de los que nos podemos encontrar en Ámsterdam o en Berlín. Bueno, pues si sois amantes de este tipo de actividad, tenemos una cita con el mercado de motores. Es una experiencia, dicen, rara y original en tiempos en los que nos encontramos casi siempre con productos hechos en serie y en centros comerciales. Nos vamos a encontrar con arquitectos, con cocineros, con inventores, con dibujantes, fotógrafos, escritores, vendedores de ropa, de gafas o de muebles de segunda mano. ¿Dónde va a estar este mercado de motores? Pues mañana y pasado, desde las 11 de la mañana y hasta las 10 de la noche, en la calle Valderribas número 49. Metro Pacífico. Y estas, que quede claro, son solo algunas de las propuestas que os tenemos preparadas, porque como siempre digo, son 4 horas de programa, dan para mucho hasta las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid que estamos con todos vosotros, pues con esa intención, la de recorrer nuestra comunidad y en un día como hoy, viernes, organizaros también un poquito el fin de semana. Un saludo de Juan José Bayos, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. We'll be right back. supuesto, del resto del equipo, que ya lo tenemos todo preparado para que estas 4 horas de radio sean interesantes. Os vamos a ir mandando mensajitos, claro que sí, con el tema del Día Mundial Sin Tabaco, para que os ayudemos de alguna manera a dar ese paso. Hay tantas cosas que os podemos decir para que veáis los beneficios que podéis tener, que desde luego por nosotros que no quede. Aunque eso sí, la decisión siempre es vuestra, la decisión final la tenéis vosotros, pero recuerdo ese dato, tan solo el 2,8% de los fumadores, tan solo el 2,8% de los fumadores tiene claro que jamás dejará de fumar. Todos los demás creen, consideran que llegará un momento, llegará un día en el que decidan dar ese paso. Y para conseguirlo, recuerdo una vez más, necesitáis ayuda. Lo podéis hacer solos, pero es mucho más complicado. Los médicos y los diferentes programas que nos encontramos, sin ir más lejos, en los centros de salud, nos pueden echar una mano. Vamos a intentar comenzar este programa, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y recordaros que al menos desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria nos dijeron que sí, que todavía podéis acudir a los centros de salud para pedir esos tratamientos. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Que aprovechen.
Sí.
Que dentro de nada tampoco seguramente nos ayudarán a dejar de fumar en los centros de salud.
Pues la verdad es que es una cosa importantísima, porque mira,
es
si hablamos de dinero...
Es un buen argumento, ¿sí?, para dar el paso. ¿Por qué voy a dar el paso ahora de dejar de fumar? Porque quién sabe, que con la crisis y con lo que se está recortando, que dentro de unos meses o un año, cuando quiera dar el paso, a lo mejor nadie me ayuda de manera gratuita.
También es verdad, pero ahí quería yo llegar un poco, mensaje que lanzamos a todas las instituciones, a las administraciones. Se ahorra muchísimo más dinero, por ejemplo, con un programa de deshabituación tabáquica, de lo que nos ayuden a dejar de fumar, que si dejamos que esa persona siga fumando durante muchos años y luego le tenemos que tratar de todas las dolencias y de todas las patologías que van a ir surgiendo y que van a ir apareciendo. Es lo que siempre se ha dicho en salud y en medicina. Es mucho más barata la medicina preventiva, aunque a priori nos suponga un gasto, que la medicina que tenemos que desarrollar cuando ya están ahí los problemas realmente graves y cuando uno tiene que acabar directamente en un hospital.
Llegan muchos mensajes contradictorios, de todas maneras.
Esos son cuentos.
En relación a fumar.
Sí.
Queremos que la población deje de fumar, pero se va a hacer la vista gorda para que se fume en ciertos sitios, no lo sé.
La gente no lo veía bien, ¿eh? Se hizo una encuesta esta semana con motivo de la Semana Sin Humo y decía todo el mundo que esto de dar marcha atrás a una ley antitabaco que ya está en marcha y que, bueno, pues está funcionando.
Yo se lo digo
no
que siempre...
lo veían claro, el 82% no lo veía claro.
Siempre se nos pide el esfuerzo a los mismos. A los ciudadanos, siempre.
Y ahí estamos para apretarnos el cinturón o
que
para lo que corresponda.
También, estuvimos el otro día, en el Día del Perro Sin Raza, se nos pide que adoptemos, que colaboremos, pero, por otro lado, se dejan de partidas presupuestarias que lleguen a las protectoras de animales. Pero al ciudadano se le sigue pidiendo que adopte al perro abandonado.
Cuando el ciudadano ya tampoco tiene mucho dinero, casi, lamentablemente, ni para mantener a su familia. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
¿Qué tal? Yo estoy aquí callado, pero animando con gestos, como ves. Hago sus palabras mías también. Y aquí,
sí, es que está diciendo
Liga Antitabaco 2, yo mismo, venga.
¿Verdad?
Ni excepciones ni nada.
Que yo lo digo, yo llevo desde el 9 de noviembre de 2009
iba a decir,
sin fumar.
No la fecha exacta, pero iba a recordar que tú eres un ejemplo claro de logro,
tres años
esfuerzo.
Largos, en noviembre harán 4.
Pues ahí, a seguirlo.
¿El X del 9 de noviembre al azar o tenía algún significado?
Dije, va, es más fuerza la patrona de Madrid.
La Almudena.
La Almudena.
O sea, sé que mira, te ayudó.
Aunque yo estaba fuera de Madrid cuando dejé de fumar, que ya lo he contado alguna vez, pero yo dejé de fumar en la tierra de los puros, en Cuba.
Toma. Anda, que ya te vale. Irte a la tierra de los pueblos.
Ahora
será la
legión. Los madrileños tabáquicos que acudirán a la Almudena el día 9 imitando a Sergio y se va a instaurar una sana costumbre.
A ver, que nos vale la Almudena, que nos vale Santa María de la Cabeza, que nos vale San Isidro Labrador, la Virgen de la Paloma, que cada cual se encomiende al santo que más quiera o directamente a ningún santo.
No sabemos, ¿verdad? De sus vidas, poco
San
nos
Isidro
si
no.
Fumaban o no fumaban los santos.
Pues mira, es verdad, esos datos.
Es que el tabaco en principio vino en el siglo XV, XVI, de allí de las Américas.
Claro,
no,
correcto,
aquí no lo
verdad.
Conocían antes, ¿no?
Ya,
no,
pero...
Rape, otra cosa.
Patatas tampoco.
No vamos a entrar en esos detalles. Eso sí, deciros que cualquier cosa que se fume ya es mala. ¿vale? Que siempre hablamos del tabaco porque efectivamente tiene muchos aditivos y muchas cosas malísimas, pero siempre recordaré un médico que nos dijo, si fumáis manzanilla, también es malo para la salud por la combustión que se está generando.
Y las arizónicas van también fatal.
Porque además dan alergia.
Que yo voy a contar mi ejemplo, si sirve a alguien, ¿vale? Yo...
Cuenta.
Fuerza de voluntad y no he recaído. Es decir, llevo 4 años sin probar el tabaco.
¿Algún truquito?
Yo cuento lo que hice. A mí me fue bien. No digo que vaya bien a todo el mundo porque esto, y lo dicen los expertos, cada persona es diferente.
Es un mundo.
Y por eso son esos programas de ayuda, porque son personalizados.
Sí.
Yo lo que hice fue ir retrasando el primer cigarro del día.
El primero.
Claro. Ir,
primero, según te levantabas, luego después de desayunar.
En casa,
¿no?
Vosotros estáis escuchando, el primero, os lo fumáis en el desayuno, os lo fumáis cuando vais a coger el coche, os lo fumáis cuando llegáis al centro de trabajo. Pues yo lo que hice fue ir retrasando cada día ese cigarro.
Ahí.
Entonces llega un momento que llega un día en el que el primer cigarro te toca por la noche.
Es que... Ahí está el kit. ¿Cuáles son meramente adictivos mecánicos y cuáles los disfrutas? ¿Cuáles son por placer? Entonces, el de después de comida, antes de, después de la cena, bueno, pues reduces a 3 al día.
Por eso.
Y si en lugar de 3,
y yo
tres
cuando
paquetes...
Y yo cuando me tocó, que fue en Santa Clara, en la tierra...
Tú de Santoral. San Isidro no era santo, San Isidro era beato.
Santa Clara fue el día de la Almudena. En Santa Clara me tocaba... retrasando el primer cigarro del día, el cigarro después de cenar, a las 9:00 de la noche. Y dije ese día, ya para que me lo fumo.
También tienes toda la razón.
Que me podía haber fumado también ese, porque ese me tocaba y al día siguiente.
¿Sí?
Y dije, ya. Y ese, hasta
además el mérito, en la tierra de los puros, sí, señor, de los habanos.
Que no
eso
se diga.
Sí, algún día se le preguntaré a un experto, porque yo sigo en sueños, yo me visualizo fumando.
Sí, ¿en sueños te sigues visualizando fumando? Pues supongo que porque tu subconsciente todavía tiene un mecanismo de unión, de nexo con ese tabaco o con esa sensación, con algo que te generaba.
Los centros nerviosos son así de caprichosos.
¿Sí?
Sabéis también que la gente que le amputan un miembro sigue sintiéndolo,
sí,
etcétera, etcétera.
Correcto.
Efectivamente, es el miembro fantasma. En fin, que vamos a contaros más cositas, que de verdad que si necesitáis ánimos os los vamos a mandar de todo corazón, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, si habéis decidido que hoy es el día. Y bueno, pues consejitos como los que os ha dado Sergio os pueden servir bien. Si queréis darnos más consejos, ahí está nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid, para dar consejos a aquellas personas que quieran dejar de fumar. Y mira, una alternativa también podría ser ir guardando el dinerito que os ahorráis directamente de cada paquete de tabaco en una huchita, y a fin de año os vais de fiesta, de viaje o a donde sea, dependiendo de la cantidad de dinero que hayamos podido ahorrar, que suele ser bastante, ¿eh? Ya os digo yo que os llevaríais
Te da para una caja de habanos.
Hombre, Sergio, si lo celebramos con una caja de habanos, apaga y vámonos. Habrá que celebrarlo con un viaje o con una fiesta para toda la familia. Pero, ¿qué, a dónde me vas a llevar en barco? Estoy dándome yo cuenta
barco
ahora.
Más inquietante. Es una novela cargadísima de misterio. Ya dicen todos los críticos que va a ser un bestseller. Nos va a transportar al Valkyrie. Ese barco que ves ahí con las luces encendidas, pero nada más que una sillita de niño, pues tiene un misterio. Es un transatlántico de recreo nazi que desapareció en 1939, a los 5 días de partir de puerto. Desapareció a la deriva, lo encontraron sin ninguno de sus tripulantes, excepto un niño, un bebé, que llevaba una estrella de David al cuello. Fíjate.
Un poquito de cosa me ha dado,
sí,
así como
sí, carne
sí,
es
de
muy
gallina.
Muy intrigante y te engancha de principio a fin. Bueno, su autor, como ves, es Manel Loureiro, que es paisano de Pontevedra, o sea, Galicia, calidade. Y estará con nosotros dentro de un ratito.
Se ha notado que le ha podido la tierra en este momento. Vamos a estar...
Es un monstruo, es presentador de televisión, de radio, ha hecho mil... abogado...
Sí. Y ganas que tengo yo de saludarle para poder hablar de este último pasajero, pero que ahí te ha salido el corazoncito gallego, no puedes evitarlo. Que arranca la primera Feria de Economía Solidaria, lo hace este fin de semana, así que nos vamos a acercar hasta el Matadero de Madrid.
Primera Feria de Economía Social aquí en Madrid, este sábado y este domingo en el Matadero. No tenemos que ir con euros a la feria. Allí la moneda oficial para los intercambios de productos de comercio justo va a ser el boniato. Además,
me pides
tenemos...
a mí sin cash.
No, yo tampoco tengo. Tengo que ir a ver si... me cambia el banco.
Habrá que cambiar, sí.
Talleres, documentales, teatro, mesas redondas y además una exposición. Te damos 10 razones para consumir comercio junto, justo a cargo de diferentes humoristas gráficos que aportan pues su particular mirada a esta forma de comercio que apuesta por el desarrollo de los pueblos. Ahí estarán las viñetas de El Roto, Forges o, por ejemplo, Ideoras y Pachi.
Pues ya sabéis que los boniatos se van a cotizar muy altos durante este fin de semana solo en el Matadero de Madrid, pero bueno, tenemos ahí un ámbito donde el boniato va a cotizar al alza. Vamos a hablaros también de actividades para los mayores, porque los viernes ya sabéis que nos centramos en aquellos que vais cumpliendo ya unos añitos, Senectud, Divino Tesoro, y lo vamos a hacer presentándoos la novena edición ya de las rutas culturales de la Comunidad de Madrid para más de 30.000 mayores, viajes en los que se los pasan en grande, Sergio.
Sí, estará con nosotros el director general del mayor de aquí de la Comunidad de Madrid, José Ramón Menéndez Aquino. Y bueno, se van a disfrutarlo, se han apuntado ya, según los datos que tenemos aquí, fíjate, unos 30.500 mayores de la Comunidad de Madrid en estas rutas culturales.
Uh-huh. Interesante y bonito.
Y otra cosilla también, el proyecto REAL, digo así, lo remarco porque es RE, las dos AS son dos A seguidas y además con mayúsculas. Y iremos a Brunete porque es uno de los tres municipios de la Comunidad de Madrid que se han sumado a participar también en un proyecto que es puntero, vanguardista en la Unión Europea, que se llama así, REAL, con dos AES mayúsculas, significa hacer real la tercera edad activa. Se trata, lógicamente, de un programa que pretende pues promocionar la vida independiente de los mayores, que cada día son más, van más por libre.
Claro, que tienen que seguir pudiendo hacer sus cositas y disfrutar importante de su vida con calidad, que siempre lo decimos, es lo fundamental. Vamos a estar también en la Feria del Libro de Madrid, que hoy se inaugura. Lo vamos a hacer, bueno, pues acudiendo a una cita con un detective muy particular que tiene una ayudante que nos va a demostrar que esto de las discapacidades no tienen por qué ser un lastre para nuestra vida diaria. Ya se llama Ruedas, así que os podréis imaginar que suele ir en silla de ruedas, de ahí ese apelativo que han utilizado y que le hace llegar más rápido a los sitios. No nos da pena, sino todo lo contrario, porque ella es más veloz que ninguno de nosotros. Estaremos también en Aranjuez, su festival de música antigua cumple ya 20 años y en tantos y tantos sitios empezamos ya o directamente no nos da tiempo.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400 91 512 8400 91 512 8400
Tenemos ya todo preparado para que comience una nueva edición del Salón de Productos y Servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias. Es el único evento que se celebra aquí en España que está dedicado en exclusiva a este tipo de productos. Algo que cada vez necesita más gente en nuestro país, ya que se estima que un 10% de la población total padece algún tipo de alergia aguda, de los cuales pues el 2% serían niños, y la verdad es que esto nos preocupa especialmente. En torno al 27% de la población sufre además algún tipo de enfermedad alérgica, celíaca o de intolerancia alimentaria. De ahí que este Salón Salaya, cada vez que llega con su nueva edición, nos llame la atención y os queramos hablar de él como referente en este tipo de productos. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra ya en ese lugar. Allí están Carmen Martín Tejeda y Ángel Silgo. Carmen, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días. Se están ultimando los detalles en el Hotel Convención. Falta apenas un par de horas para la inauguración de la tercera edición de Salaya. Será a las 12:30. Durante 3 días se va a poder visitar el salón. Van a estar aquí todo el fin de semana. ¿Qué es Salaya? Bueno, pues es un lugar que reúne a los principales expertos y agentes del mercado alimentario español especializados en eso que decías, en productos y servicios para alergias e intolerancias alimentarias. Es también un lugar y una ocasión para que todos los afectados puedan tener mucha más información y conocer más sobre las alergias alimentarias, que a veces no es tan fácil. Y saludamos a Inma Abad, ella es la directora de Salaya. Inma, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, habéis preparado un programa muy completo para estos 3 días.
Sí, tenemos una cantidad de conferencias muy interesantes que se darán del sábado y el domingo durante todo el día. Tendremos también show cooking el sábado por la mañana, tendremos cuentacuentos, tendremos también algunos concursos de dibujos para niños, incluso iniciación a bailes de claqué, porque hemos pensado que es importante que los niños comprendan que también, además de alimentarse bien, tienen que hacer ejercicio, y no hay nada más divertido que hacer ejercicio de esa forma, bailando, que puede ser estupendo. Por otro lado, y sobre todo, tenemos una muestra de productos y de empresas muy representativa este año, muy variada. Tenemos desde chocolates, desde pastas, galletas, cereales, salsas, harinas, harinas de tef, harinas de castaña. Bueno, productos, la verdad, interesantes, difíciles de encontrar generalmente en el mercado y, sobre todo, libres de alérgenos.
Muy difícil muchas veces. La verdad es que Salaya es una estupenda ocasión para que cualquier persona que padezca cualquier intolerancia alimentaria, cualquier alergia, encuentre aquí todo lo que necesita y, digo yo, descubra un mundo nuevo.
Efectivamente, posiblemente encontrarán muchos productos que no conocen porque no son habituales en las tiendas. Este año, además, admitimos la venta directa de esos productos, con lo que mucho público que el año pasado no pudo adquirirlo se quejó, y hemos pensado que hay que acercar más al público el producto. Y, en fin, yo creo que va a ser 3 días intensos, pero divertidos y sanos.
De esas conferencias que mencionabas, hay algunas, pues fíjate, ¿cómo hacer la compra de los productos sin gluten? Sí. Que no es nada fácil.
No, debe ser complicadísimo. Yo no soy celíaca, pero debe ser realmente muy complicado. A mí también hay otra ponencia, vamos, un taller infantil que me parece súper interesante, que es el que se va a dar el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para enseñar a los niños a leer el etiquetado, que no, ajá, es fácil, y así es una manera de que ellos mismos manejen su enfermedad.
Claro, muy importante que desde pequeños ellos sepan controlar.
Efectivamente, eso creemos.
Tenéis también otro curso de primeros auxilios.
Sí, con ya va a venir Madrid Salud, ya tenemos por aquí los maniquíes de bebés y de niños, para que todos aprendamos a hacer lo que hay que hacer en un caso de shock anafiláctico.
Y el show cooking que nos comentabas, que sería el sábado a las 11, ¿será ahí que se va a enseñar?
Bien, pues viene Ilusine sin gluten a hacernos un par de o tres recetas diferentes. A mí me habló María José en su momento que iba a hacer unas croquetas sin harina, sin huevo, sin leche y sin nada, que no sé muy bien cómo es eso.
Pero van a estar
seguro
buenas.
Que aprendemos a hacerlo bien.
Desde luego, parece cosa de magia y seguro que están muy buenas. Vamos a saludar también a Juan Carlos del Reino, él es responsable de Organ España. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué propuesta traéis? ¿Qué habéis venido al salón? ¿Qué ofrecéis a todos los que afectados por estas alergias?
Bueno, Organ, después de 5 años en España, podemos decir que se ha convertido en la marca líder en la venta de productos sin. Organ es una empresa australiana con más de 50 años de experiencia en la fabricación de este tipo de productos, y todos nuestros productos, todos absolutamente, están libres de gluten, huevo, leche, levadura, soja, frutos secos. Cubrimos la mayoría de las alergias alimentarias.
Y sirven, pienso yo, no solamente para aquellos que están afectados por alergias alimentarias, sino para, por ejemplo, los que son vegetarianos.
Lógicamente, todos nuestros productos son certificados vegan y la mayoría de ellos también son kosher.
O sea, que cumplís un amplio espectro, no solamente las alergias alimentarias, sino aquellos que, bueno, pues por tema religión, necesitan una comida kosher, o los veganos.
Exactamente, lógicamente lo que hacemos es quitamos toda la proteína animal del producto, solo utilizamos proteína vegetal.
¿Vendéis también, por ejemplo, esto que sustituye al huevo para hacer las tortillas?
Es uno de nuestros productos estrella. Tenemos el sustituto de huevo, que se puede llegar a hacer hasta una tortilla de patata con nuestro producto.
Bueno, pues vamos a conocer, muchas gracias, Juan Carlos, vamos a conocer más propuestas. Gemma Besares, uh-huh, de Senglax, sin lactosa. Ella viene desde Barcelona y nos trae a Madrid sus propuestas. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes? Porque además vosotros funcionáis vía internet, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una tienda online y básicamente nos dedicamos a los productos sin lactosa. Bueno, todo esto, y empezamos porque mi hijo es intolerante a la lactosa y nos costaba mucho de encontrar productos sin lactosa para darle de comer. Y por eso empezó todo el proyecto, y ahora lo que estamos haciendo es importar productos de fuera que son difíciles de encontrar aquí, y los podéis encontrar en Senslac.
Y ya que has tenido la experiencia, ¿cómo se reconoce, cómo reconoces que tu hijo tiene intolerancia a la lactosa? ¿Qué síntomas hay?
Bueno, los síntomas de la intolerancia a la lactosa básicamente son distensión y dolor abdominal, y entonces diarreas, y bueno, no es preocupante para la vida, pero sí que es cierto que invalida mucho en el día a día. Entonces, bueno, a nuestro hijo se lo detectaron muy pequeño, con un año, porque ni crecía ni engordaba. Entonces, bueno, le hicieron varias pruebas, miraron celiaquías, miraron varias cosas y al final encontraron que era lo que era intolerante a la lactosa.
¿Y el tratamiento es simplemente eliminar la lactosa?
Exacto, sí, el tratamiento es la dieta. La dieta es el tratamiento que tienen estas personas.
Dieta sin lactosa, que a veces no es nada fácil encontrar.
No, la verdad es que no es fácil encontrar productos sin lactosa. Ahora sí, ahora hay más gama, pero hace unos años era muy difícil. Y además hay muchos productos que no te imaginas que llevan lactosa y la llevan.
Como, ¿por ejemplo?
Por ejemplo, los embutidos, los curados llevan lactosa. Muchas conservas llevan lactosa, porque la lactosa es un azúcar que es un conservante y es un conservante barato. Con lo cual muchos productores utilizan la lactosa como conservante, con lo cual hay muchos alimentos que llevan lactosa.
¿Y esto normalmente viene en la etiqueta? ¿Lo podemos saber por la etiqueta o es complicado?
A ver, si pone azúcares es que puede llevar lactosa, con lo cual es complicado.
Entonces, si vemos que pone azúcar, ya si tenemos intolerancia a la lactosa, mejor lo dejamos.
Mejor preguntamos al fabricante para asegurarnos de que no es lactosa el azúcar que ponen.
¿Qué más productos ofrecéis?
Nosotros ofrecemos lácteos sin lactosa, una gran gama de lácteos sin lactosa, con leches, quesos y después muchas galletas, chocolates. Hay unos chocolates muy buenos que traemos de Alemania, la verdad, que son sin gluten y sin lactosa y están deliciosos, deliciosos.
Y tu hijo, comentábamos antes la importancia que desde pequeños, ¿no?, ellos sepan también controlar su enfermedad. Me imagino que también le habéis dado ese entrenamiento.
Sí, sí, por supuesto. Sí, le hemos entrenado para que sepa lo que puede y lo que no puede comer. Está claro.
Muchísimas gracias, Gemma. Ahora vamos a hablar con Juan Ignacio Serrano Vela, que saludamos ya, de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, Juan Ignacio va a dar este domingo una charla muy interesante sobre la cantidad de patologías que hay al gluten, Belén, porque sí. Normalmente pensamos que esto es solamente una cosa, que esto es fácil, pero no, es más complicado de lo que parece.
Efectivamente, siempre cuando hablamos de gluten, todo el mundo, de hecho esto se conoce bastante bien, todo el mundo piensa en enfermedad celíaca, pero no es la única patología ni la más frecuente que provoca el gluten. La alergia al gluten como tal también existe, aunque en este caso es muy poco frecuente. La enfermedad celíaca, pensad que afecta más o menos al 1% de la población. Pero es que hay ahora una nueva entidad que, bueno, ya hay consenso a nivel internacional en denominarla sensibilidad al gluten no celíaca. Y ahí entran todos aquellos pacientes en los que hay evidencia de que el gluten está provocando patología, pero no son oficialmente celíacos, porque cuando se hacen las pruebas de enfermedad celíaca salen negativas y tampoco son alérgicos al gluten, con lo cual es una entidad nueva. Se estima, aunque habrá que perfilar la cifra, pero se estima que afecta al 6% de la población, que no es poco, y para ellos no existen pruebas diagnósticas. Es obligatorio descartar enfermedad celíaca, es obligatorio descartar alergia al gluten, y si seguimos pensando que el paciente puede sufrir una sensibilidad al gluten, hay que retirar el gluten de la dieta a ver qué ocurre. Si el paciente se recupera, está bastante claro que el gluten era el causante.
El diagnóstico entonces es complicado y parece que cuesta un tiempo.
Muy complicado, y ahora para el personal sanitario, de hecho, que va a verse implicado en este tema, va a ser un problema, porque uno no sabe qué hacer. Ya digo, no existen pruebas, no podemos hacer un test que nos diga positivo o negativo. Y tenemos también el problema de lo que llaman el sobrediagnóstico. Ahora algunos médicos, un poco por no saber precisamente qué hacer o qué prueba aplicar, deciden mandar al paciente dieta sin gluten. O hay gente directamente que decide hacer dieta sin gluten por su cuenta, a ver qué ocurre. Y hay que dejar claro también que el hecho de que un paciente o una persona en general al hacer dieta sin gluten note algo de mejoría no implica que tenga una patología. Porque el gluten o los cereales con gluten hasta cierto punto son algo indigestos y pueden provocar síntomas digestivos que pueden ser causados o no por el gluten. Por lo cual el tema es bastante complicado y de todo esto hablaremos un poquito el próximo domingo, creo que es a las 12, de todo este repertorio de patologías, cómo diagnosticar, y también hablaremos de dieta sin gluten, que es indudablemente lo que tienen que hacer todos ellos.
Y también importante que cualquier afectado acuda pues a asociaciones como la vuestra para, bueno, pues para recibir un poquito de información y saber un poquito, porque uno debe estar bastante perdido, ¿no?, cuando se encuentra con algo así.
Sí, es así. De hecho, ahora cuando cuando has presentado, has dicho Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Esto lo acabamos de cambiar. Hemos sido tradicionalmente la Asociación de Celíacos de Madrid, pero hemos añadido Sensibles al Gluten para dar cabida a todos estos nuevos pacientes que tienen que hacer dieta sin gluten sin ser celíacos. Y sí, desde luego pueden acudir a nosotros para un poco para orientarse, les informamos, intentamos estar a la vanguardia a nivel científico, básicamente sobre qué se cuece en este tema, y también intentamos informar a personal médico que no siempre puede estar acudiendo, por ejemplo, a congresos, que es donde se va conociendo todo este tema.
Bueno, pues Alaya es una buena ocasión, el Salón de Productos y Servicios para Alergias e Intolerancias Alimentarias es una buena ocasión para todos aquellos que padecen o alguien en su familia lo padece una alergia o una intolerancia alimentaria para que vengan, porque además todas estas personas también les van a ofrecer asesoramiento y les van a dar a conocer pues todos esos productos que pueden tomar sin peligro para su salud.
Pues nos quedan solo los datos prácticos. Hotel Convención, recordamos una vez más, todo el fin de semana, ¿no, Carmen?
Ahí estarán todo el fin de semana. A las 12:30 es la inauguración.
La inauguración oficial.
Estarán aquí todo el viernes, el sábado y el domingo.
Perfecto. Pues Carmen Martín Tejeda, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Cita importantísima, de verdad, para aquellas personas que padecen algún tipo de alergia. Importante también para los padres, puesto que muchas de esas alergias están relacionadas con los más pequeños de la casa. Mucha información, muchos productos que nos hacen pensar que sí, que una vida normal es posible también para aquellas personas que padecen estas intolerancias.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
Pues os proponemos ahora un fin de semana diferente, un fin de semana solidario y muy, muy divertido. Llega una nueva edición de Diversons, música para la integración. Llega al Teatro Egaleo de Leganés y para quien no conozca este proyecto, pues tendremos que decir que nació hace ya 8 años y lo hizo además Clara Esteban. Muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Con un objetivo muy concreto.
El de fomentar el intercambio intercultural a través de la música. Una gira de conciertos por toda España con 6 bandas seleccionadas de entre más de 150 propuestas. Dos de esas seis van a tocar mañana sábado en ese teatro, en el Teatro Egaleo de Leganés.
Dos propuestas diferentes. Tenemos afrojazz, también tenemos flamenco eléctrico. Y sobre todo ello, queremos charlar con Nuria Oller, que es la jefa del Departamento de Música de la Obra Social La Caixa. Nuria Oller, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos dos citas aquí en Leganés, en el Teatro Egaleo, con este proyecto, desde luego interesante y bonito, Diversons.
Es un proyecto que nació hace 8 años ante un poco la necesidad de dar a conocer las músicas de las diferentes culturas del mundo que actualmente convivían en nuestro país. Digamos, con la llegada de la inmigración llegó también toda una cultura musical de distintos países. Entonces la voluntad era dar posibilidades de trabajo a esos músicos que habían llegado, pero también la de dar posibilidad a nosotros de conocer la música de otras culturas, y también la de dar posibilidad a gente inmigrante que habitualmente se sigue a nuestro país a escuchar música de sus propios orígenes y conseguir algo que es muy universal como lenguaje, que es la música. Al final podemos no entendernos a nivel lingüístico, pero la música sí que ha sido siempre un lenguaje que ha unido culturas, que nos ha hecho bailar conjuntamente gente de procedencias muy diferentes, y cogiendo la fuerza de la música pues he intentado montar un programa que ayude un poco la conciliación, que ayude un poco sobre todo al conocimiento y al intercambio cultural y al disfrutar unas culturas de las otras y ampliar nuestros conocimientos.
Bandas formadas por músicos llegados desde diversos puntos de todo el mundo a nuestro país. 150 son las que se han presentado, 6 finalmente las seleccionadas. Esto nos hace pensar que realmente todas estas personas que vienen, muchas de ellas tienen esas inquietudes artísticas y que aquí encuentran, bueno, pues el escenario para desarrollar su música.
Esa es una de las voluntades del programa. La verdad es que no todos son venidos de otros sitios. Hay muchísimas bandas que lo que hacen es mezclar músicos de aquí con músicos llegados de otros sitios. Entonces, lo que se produce es un
mejor aún, una integración dentro del propio conjunto.
No, incluso además, desde un punto de vista musical, estamos intercambiando raíces, intercambiando experiencias, y entonces a partir de aquí pues es una construcción de, cuando hablamos de afrojazz en el caso de Cubamba, pues que realmente aquí hay una mezcla de músicos, de algún músico nacido en Barcelona, otro músico nacido en Guinea-Bissau, bueno, pues que ambos tienen un historial detrás diferente y un historial común en una propia ciudad, y a partir de aquí un trabajo común que da un resultado musical completamente diferente, que sin ese intercambio tampoco sería posible, ¿no?
Cubamba, que era la banda que escuchábamos al comenzar esta entrevista y que suena fantásticamente bien con esa mezcla de sonidos, la verdad que muy interesante. Van a poder verla pues mañana mismo en Leganés. Va a ser el concierto, se va a ofrecer dos bandas, Cubamba, como hemos dicho, y Salao and Jaco Abel. Flamenco eléctrico, dos propuestas un poquito diferentes. Háblanos, por favor, de esta segunda banda.
Esta segunda banda es realmente de la tradición flamenca. La tradición flamenca sí que es completamente vinculada a nuestros orígenes y a nuestro país, pero lo que sí se trata es que es un flamenco que ha evolucionado, es un flamenco más eléctrico, con una voz de un cantaor que lo que ha intentado es reinventar, crear, buscando un tono diferente y modulando el cante desde una perspectiva un poquitín más moderna, y luego acompañado de una clásica guitarra flamenca de la mano del zurdo, pero también de una guitarra eléctrica. Entonces, lo que tenemos aquí es una combinación de un flamenco renovado, que vive muy bien de las raíces del flamenco, pero que nos muestra, digamos, una cierta actualización o acercación a unos sonidos un poco más actuales y menos tradicionales, ¿no? Eso también ha sido una de las voluntades de Diversons, de esa música de raíz que poco a poco tiene que ir también evolucionando con los tiempos, conservando esa raíz, porque si no realmente estamos ante un escenario donde toda la música puede llegar a sonar igual, ¿no? Entonces, bueno, es esa evolución también de la tradición, o esa modernización de la tradición, o actualización, lo podríamos llamar de muchas formas, ¿no? Pero y la verdad es que mañana es una combinación de dos grupos muy diferentes que pueden interesar al mismo público para ver cosas diferentes o incluso a públicos que les interese una parte del concierto y no les interese la siguiente. Uh-huh. Esperemos que el tiempo nos acompañe un poco y que realmente pues pueda ser una noche
mágica,
de aquellas mágicas, y donde además la mezcla de públicos también es algo muy bonito que se produce en esos conciertos, ¿no? Porque alguien irá porque le gusta más la música africana, pero también escuchará el flamenco, otro irá porque le encanta el flamenco, pero antes descubrirá pues otro tipo de instrumentación.
Abrir la mente,
de música, ¿no?
Nuestra mentalidad musical, ir poco a poco abriéndola a otros sonidos, y por eso tenemos dos citas, a las 9, Afrojazz de la mano de Kubamba, y a las 10:30, pues esa otra propuesta, la de flamenco eléctrico, que también nos ha llamado mucho la atención, ambas en el Teatro Egaleo de Leganés.
Avenida
entrada gratuita.
Juan Carlos I, número 10.
Hay que estar pronto, imagino, aunque no sé si el aforo... ¿Qué aforo tiene aproximadamente este teatro?
Pues yo creo que son como unas 500 o 600 plazas.
Bueno, está bien.
No tenemos
está
que
bien.
Preocuparnos mucho. De uh-huh. momento... Habrá gente y creo que habrá espacio, y espero que entremos todos y que todo el mundo pueda disfrutar del concierto, y estoy segura que si alguien a lo mejor no puede entrar en la primera parte, pues a lo mejor podrá entrar en la segunda, porque es posible que haya también intercambio de públicos, ¿no?
Uh-huh, sí,
al tratarse de un acto gratuito, muchas veces la gente no se queda durante las 3 horas largas que va a durar esa noche, sino que a lo mejor pues disfruta de un rato y cede el espacio, ¿no?
Nos dicen además desde el Ayuntamiento de Leganés que para evitar problemas, para bueno pues saber seguro que ya tenemos nuestra invitación en la mano, que lo mejor que podemos hacer es acercarnos. Podemos hacerlo incluso en el día de hoy hasta las 9 de la noche por el Centro Cultural Julián Besteiro, desde ya y hasta las 9 de la noche, para hacernos con una de esas invitaciones, y así vamos con ella en la manita el próximo sábado.
Lo mañana, tenemos todo garantizado.
Y lo tenemos todo garantizado al Teatro Egaleo, en la avenida Juan Carlos I, número 10.
Sí, que estoy pensando yo, Nuria, que tenemos que invitarles también al programa, ¿eh? Ya que
sí.
Han sido seleccionados entre tantas bandas, imaginamos que tienen gran calidad, así que vamos a ver si los traemos aquí a Onda Madrid.
Pues a ver si hay ocasión.
Claro que sí, Nuria Oller, jefa del Departamento de Música de la Obra Social La Caixa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues la entrada para disfrutar de estos conciertos de Diversons no nos va a costar ni un solo euro, y seguimos en la misma línea, porque los euros de momento no los vamos a sacar de los bolsillos, sino que los que vamos a utilizar son los boniatos. Y no hablamos de hortalizas, sino de la moneda oficial de la primera feria de economía social. Se celebra en el Matadero de Madrid este fin de semana. Nos vamos a encontrar con más de 100 entidades que pertenecen a ese ámbito de la economía solidaria y alternativa, que se van a unir, ¿no?, para el sábado y el domingo acercarnos, Sergio, a otra realidad que sí que es posible. Van a estar ahí desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Talleres, documentales, teatro, mesas redondas, multitud de actividades, entre las que nos ha llamado la atención una exposición. Se titula Te damos 10 razones para consumir comercio justo. Diferentes humoristas gráficos aportan su mirada a este sistema que favorece, recordamos, el desarrollo de los pueblos y contribuye a la lucha contra la pobreza. ¿De quiénes hablamos? Por ejemplo, de grandes firmas, del Roto, Forges y Dígoras y Pachi, por mencionar alguno.
Es que han sido muchos los que han puesto su ilusión para que esta Feria de Economía Social sea ya una realidad. Mañana a las 11, recordamos, es la inauguración y todo el fin de semana por delante. Marta Lozano Sabroso es la directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vais a estar desde luego allí presentes en esta feria, sobre todo para recalcar, ¿no?, lo importante que es este comercio justo, y os habéis puesto a ello pues con esta exposición, 10 razones con diferentes ilustraciones.
Sí, la verdad es una manera original y distinta, divertida, donde queremos llegar pues al público que se acerque, en este caso a la Feria de la Economía Social y Solidaria, para que de una manera gráfica, sencilla, pues entiendan cuáles son los principios y los criterios de comercio justo.
¿Cómo ha sido la colaboración con los humoristas gráficos?
Pues la verdad es que ellos han estado abiertos desde el primer momento. Fuimos consiguiendo distintos humoristas en función a cómo se íbamos proponiendo sin ningún problema, y ellos encantados en querer participar en una colaboración como la que le propusimos desde la coordinadora. Ha sido encantadora y muy bien, la verdad, han estado todos muy dispuestos.
El Comercio Justo que nos asegura que el dinero que nosotros nos vamos a gastar va a estar bien empleado, que es un comercio y es una forma, diríamos, de producir que es responsable con el medio ambiente, responsable sobre todo con las personas que trabajan en otros ámbitos.
Así es. Desde la Organización Mundial de Comercio Justo se establecieron 10 criterios internacionales suscritos por el movimiento, y ahí hay distintos indicadores relacionados con la justicia económica, la justicia social y la justicia medioambiental. Y los 4 así más conocidos son que existen condiciones salariales dignas, que hombres y mujeres ganan y participan de la misma manera en las unidades de producción con donde estamos trabajando, que evidentemente no existe explotación laboral infantil y que cuidamos el medio ambiente.
Uh-huh. Marta, ¿tú tienes preparados boniatos?
Por supuesto, claro que sí. No los tengo todavía porque esos se podrán comprar, se podrán intercambiar allí mismo. Habrá un centro donde te darán boniatos. Y por supuesto, hay un montón de sitios donde poder gastarlo.
Oye, ¿cómo son esos boniatos?
¿Cómo es esta moneda?
¿Cómo es físicamente?
Es una moneda que se puede utilizar en determinados establecimientos, todos relacionados con el mercado social, que estarán en este fin de semana. Uh-huh. Y se puede intercambiar exactamente igual que con un euro. Compras exactamente igual que con la moneda convencional.
¿Y el cambio es el mismo, un boniato, un euro? Para hacer mis cuentas, para saber lo que llevo suelto.
Sí, el cambio es el mismo, efectivamente.
Vale. Pues ya lo sabéis, si vais a la feria, ¿vale? Llevamos los billetes y nos los cambian allí por boniatos. Vosotros estáis presentes en esta Feria de Economía Social de Madrid. ¿Dónde nos encontramos dentro del matadero?
Pues estaremos en el pabellón de exposiciones y ahí podréis encontrar también no solamente a la Coordinadora Estatal de Comercio Justo con esta exposición, sino otras muchas organizaciones, muchas de ellas con materiales de sensibilización sobre distintos temas, y luego, por supuesto, habrá stands puestos donde podréis tomar lo que queráis, un aperitivito, un refresco para el día, que promete ser muy interesante.
Sí, que además va a hacer buen tiempo, que nos va a ser grato el acercarnos al matadero de Madrid, y se ha pensado mucho también en los niños, porque hay que empezar desde que somos pequeños a concienciar.
Claro que sí, hay actividades también infantiles para ellos y para toda la familia, y por supuesto que estando en espacios así los niños ya empiezan a entender un poco lo que es la economía social y solidaria, lo que hay detrás de esta manera de entender la economía, y por supuesto que luego todo esto suma a la hora de tener ciudadanos concienciados.
Concienciados y además bien informados con esta feria, la primera vez que se celebra de la economía social y solidaria, todo el fin de semana, desde mañana a las 11, en Matadero de Madrid, desde luego una oportunidad para disfrutar de todo lo que nos tenéis que ofrecer. Marta Lozano, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, esperamos a todos estos días.
Claro. Venga, que la gente se deje ahí los boniatos, por una buena
Eso
causa.
Eso es, que la gente se deje ahí los boniatos.
Hasta luego.
Hasta luego, Marta.
Mira, a mí me ha gustado, de todas las actividades que hay muchísimas, pero me llama especialmente la atención un taller infantil que va a tener lugar el próximo domingo a las 11 de la mañana, en el que van a reinventar los objetos usados. Hay que volver a hacer cosas con productos que ya no usamos para nada.
Hay que sacar todo el provecho que se puede al reciclaje y dar a los objetos una segunda oportunidad.
Siempre la tienen, pero a veces no somos capaces de saberla encontrar en Matadero de Madrid el 1 y el 2 de junio, el sábado y el domingo.
Los talleres, recordamos que también son para los más pequeños, os paséis por allí para que os hagáis una idea, para que os organicéis el tiempo libre. El primer taller infantil va a ser el sábado de 12 a 2 sobre consumo responsable. Se van a realizar actividades de concienciación, como decimos, dirigidas a los niños y a las niñas de 6 a 12 años. Y el domingo tendrá lugar el otro taller, el de que tú comentabas, Belén, de reinventando objetos usados. Este enfocado también a niños y niñas de 6 a 12 años. Si hay algún pequeñajo que está por allí y también quiere participar en el taller, porque a lo mejor va un hermano, un primo o tal, pues ahí se recomienda que vaya acompañado de un adulto.
Pues nada, ya sabéis, ahí está esa feria. Disfrutarla en buena compañía.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
Emprendemos viaje hoy en nuestra biblioteca, lo hacemos con una novela cargada de misterio que va a transportar al lector a Valkyrie, un transatlántico de recreo nazi del que desaparecieron todos sus pasajeros en el año 1939. No dejaron rastro, tan solo un bebé con la estrella de David al cuello quedó en ese transatlántico. Se titula este libro El último pasajero. Su autor Sergio es Manel Loureiro, del que vamos a saber más cositas.
Pues sí, tomamos Singladura, por ejemplo, rumbo norte con fuerza de 8 nudos, ¿te parece?
Me parece bien.
Vale, pues Manel Loureiro es una figura literaria y bueno, nació en Pontevedra en el año 75, es abogado, presentador de televisión, guionista, escritor, colabora con varios medios de prensa gallegos como el diario ABC o la cadena SER. Fíjate, la traducción al inglés de su novela Apocalipsis adaptada, ¿sí?, a cómic ya y de la que se prepara su versión cinematográfica, alcanzó el número 1 de ventas en la categoría horror en Amazon, por delante de autores, pero por delante de autores como Stephen King, lo que le ha valido el apelativo de Stephen King español. Y esta, El último pasajero, su cuarta novela, se ha editado ya en más de 20 países. Lo tenemos ahí. Manel, vos días, buenos días.
Hola, vos días, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué se siente que le comparen a uno, que superar incluso a Stephen King?
Pues, hombre, la verdad yo creo que es una etiqueta que me queda todavía un poco grande. Hay que ser modesto y hay que aceptar las cosas. Es decir, estamos hablando de un tipo que es posiblemente uno de los autores vivos más brillantes y que será recordado durante décadas. Lo que pasa es que como es un autor muy comercial, pues parece que tiene así como una etiqueta encima de no reconocerle el mérito que tiene. De todas formas, yo estoy muy satisfecho. El hecho de que me pongan ese apelativo del Stephen King español, pues bueno, siempre es algo muy agradable, no lo voy a negar.
Bueno, vamos con este libro tan atractivo. Un barco que desaparece a los pocos días de zarpar, que se ha encontrado a la deriva, con un único pasajero que es un bebé. ¿Qué hay de realidad y de ficción en esta historia, Manel?
Pues hay un poco de todo. Cuando empecé a escribir El último pasajero, la verdad es que yo me inspiré en varias cosas. La primera, en la historia del Marí Celeste. El Marí Celeste fue un buque de vela que apareció a finales del siglo XIX navegando, cruzando el océano Atlántico. Se lo encontró otro barco, el Dei Gratia, y se encontraron ese barco en alta mar y en el Marí Celeste no quedaba absolutamente nadie. las velas estaban desplegadas, la comida estaba servida en la mesa, no había ni el más mínimo rasguño ni el más mínimo daño en el barco, en el Mari Celeste, pero no quedaba absolutamente nadie. Eso fue una auténtica conmoción en las noticias de la época. Incluso Arthur Conan Doyle escribió un pequeño relato sobre aquella historia. Uh-huh. Y me apetecía pues revisitar un poco aquella historia y juntarla con otra historia que me tenía obsesionado, que era los grandes transatlánticos de la época dorada de los años 30 de la navegación, que fue la última época en la que viajar en sí mismo era la experiencia. Hoy en día viajar es quizás se ha banalizado. Hoy podemos plantarnos en cualquier lugar del mundo en pocas horas en un avión y a un precio relativamente asequible. Uh-huh. Pero antes, en los años 30 fue el último momento en el que viajar era una experiencia en sí mismo. Imaginaros lo que podía suponer viajar en uno de esos palacios flotantes, sobre todo si estabas en primera clase.
Sí, ya en otras bueno, variaría la situación.
Evidentemente. Piensa que la mayor parte del pasaje, pues mira, muchos de los emigrantes españoles que se fueron a Sudamérica, por ejemplo, viajaban en esos barcos, pero desgraciadamente en tercera clase, en los sellados de tercera, que no tenía... La experiencia, desde luego, no era ni tan romántica ni tan bonita. Pero para los pasajeros que tenían la oportunidad y el dinero de poder viajar en primera clase, uh-huh, aquello era increíble. De la mezcla de esas dos historias, de preguntarme qué pasaría si de repente un enorme transatlántico de los que cruza el océano apareciese a la deriva sin nadie a bordo, excepto con un único testigo, un bebé, que no puede contar absolutamente nada de lo que ha pasado, ese fue el caldo de cultivo de donde salió el último pasajero.
Uh-huh. Y 70 años después, ese bebé, transformado en un multimillonario de origen judío, decide invertir toda la fortuna que le queda en reflotarlo y empieza una nueva odisea en la que comienzan a suceder también fenómenos extraños, uh-huh, ¿no, Manel?
Sí, la verdad es que el último pasajero es una historia de búsquedas. Es decir, todos los protagonistas que están a bordo de ese barco están buscando algo. Cada uno una cosa distinta y sus búsquedas, aunque no lo saben, están entrelazadas. Y sobre todo es una historia de un amor destrozado, un amor roto, un amor imposible, que justo cuando el Valkyria zarpa del puerto y empiezan a suceder todas las cosas que no vamos a desvelar ahora, que suceden en ese barco, de repente todas esas búsquedas, ese amor imposible, todo de repente empieza a acelerarse, a caminar hacia un sitio que ninguno de los protagonistas sospecharía.
Uh-huh. Bueno, cosas curiosas que quizá no se conozcan demasiado. Por ejemplo, la Alemania nazi, bajo el auspicio del partido y del sindicato del trabajo, creó precisamente una organización encargada de divertir, del ocio de los ciudadanos. Tenía una filosofía nacional socialista, Kraft durch Freude, o fuerza a través de la alegría, uh-huh, y estuvo implicada en cuestiones tan dispares como el coche del pueblo, más tarde denominado Volkswagen, y construía o ponía a disposición de estas gentes estos barcos, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una cosa que me encontré durante la investigación de la novela, la documentación, y me pareció terriblemente sorprendente. Uh-huh. La Kraft durch Freude, o la KDF, como se le llamaba por sus iniciales, fue durante los años 30 la agencia de viajes más grande del mundo. Fue la primera vez que se planteaba, tú fíjate, desde el gobierno nazi, o sea, una cosa tan perversa, tan siniestra, uh-huh, y a la vez que hacía estas cosas tan sorprendentes, uh-huh, organizaba viajes para la clase trabajadora. Es decir, el Volkswagen, cualquier persona que nos esté escuchando que se haya subido en un Volkswagen alguna vez en su vida, se ha subido en un coche que en principio fue diseñado por y para la KDF. Es cierto, los coches de esa marca, no el modelo en el que se ha subido, evidentemente, sino sus antepasados. Y la KDF también fue la primera en organizar cruceros para que el común de los ciudadanos alemanes pudiese hacer un crucero por el mar. Pero los cruceros de la KDF, los cruceros como el Valkyrie, que el Valkyrie jamás llegó a salir de la mesa de diseño porque estalló la guerra, sin embargo sí que tenían algo en común. Parece que estaban todos perseguidos por una maldición.
Final
porque
trágico.
Todos, absolutamente todos, tuvieron un final trágico. Uh-huh. De hecho, uno de los barcos gemelos del Valkyrie, de lo que hubiese sido Valkyrie, el Julian Gustolf, fue hundido una fría noche de enero de 1945 en el mar Báltico. Fue torpedeado por un submarino soviético cuando se retiraba de Prusia, cargado de heridos y de refugiados civiles que huían del avance soviético, y se fue al fondo con 9.000 personas. Para que nos hagamos una idea, es como si tres Titanics se hubiesen hundido uno al lado del otro y nunca hubiese aparecido un Carpatia para ayudarlos. Uh-huh. Todos los barcos de la KDF, todos, absolutamente todos, tuvieron un final terrible. Es como si, de alguna manera, la mácula del nazismo impidiese que una historia así pudiese tener un final feliz. Y el Valkyrie, que jamás llegó a salir de esa mesa de diseño, en esta novela, que sí flota, pues también tiene en cierta medida esa maldición sobre él.
Una maldición que da la sensación de que se podría llevar al cine, no sé cómo lo ves.
¿Me está llamando?
Sí, por supuesto, ¿sí, no? Me encantaría y yo creo que... a mí me gusta narrar mis novelas de una manera muy visual. Siempre, a lo mejor es un poco de lo arrastro de mi época en televisión, que bueno, siempre quieras que no, tienes una cierta tendencia a hacerlo de una manera muy gráfica, muy descriptiva. Sí, tiene muchas posibilidades, ya veremos. De momento no te puedo contar nada.
Pero hay sonrisilla por ahí que ya nos hace que cada uno saque sus propias conclusiones. Manel Loureiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias,
Hasta luego.
El último pasajero. Me ha puesto un poquito la carne de gallina incluso, Sergio.
Sí, sí, yo me lo voy a leer entero.
Hombre, claro, uno detrás de otro. Iremos por ese camino para averiguar qué pasó en ese barco en el que han desaparecido todos los pasajeros, a excepción de ese bebé, el único pasajero que sabe qué es lo que sucedió, pero que no nos lo puede contar.